Vamos a saludar a Raquel Blas, referente de CITEA. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Marcos Barroso te saluda.
¿Cómo te va?
Bien, buen día. Bueno, se está convocando para un caravanazo de la salud, ¿no?
Sí, porque la verdad que las situaciones de extrema gravedad. Uh-huh. Esto, como nosotros decimos, historia de un colapso ya anunciado, ¿no? Porque, en definitiva, si cualquiera que use los servicios públicos de salud sabe que los colapsos no empezaron hoy, porque conoce la historia, ¿no?, de las largas colas de los centros de salud, sí. De las largas listas de espera para cirugía. Pero bueno, un sistema de salud al que llegamos, digamos, bueno, con muy poca inversión, con un recurso humano sobrecargado laboralmente, fruto de los salarios bajos, digamos, 4 años de paritarias en baja, salarios miserables. Bueno, lo que hicieron fue que muchos trabajadores y trabajadoras de la salud tuvieran que recurrir a tener 2 o 3 trabajos, y con un nivel de precarización realmente terrible, ¿no? Más de 3.000 o 4.000 trabajadores y trabajadoras con prestaciones miserables de 20.000 pesos, y en este escenario, con esta situación, llegó la pandemia, ¿no? Evidentemente no se tomaron las medidas que había que tomar, porque no es que teníamos un sistema de salud fortalecido, excelentemente funcionando, y bueno, esto de haber hecho aperturas, muchas de ellas sin los controles necesarios a destiempo, bueno, nos lleva a esta situación donde ya es de público conocimiento, porque ya han salido los 2 jefes de las terapias intensivas más importantes, del Central y del Lago Maggiore, a decir que ya estamos con un colapso sanitario. Ahora, ¿qué ocurre? La situación de los trabajadores de la salud, y de paso quiero realmente hacer llegar mis condolencias, un abrazo muy fuerte a todos los trabajadores de La Valle, al pueblo de La Valle, por lo que ha sucedido con la jefa de enfermería. Era evitable, ¿en qué sentido? Había que cuidar al trabajador de la salud, no se lo cuidó. Los sindicatos reclamamos insistentemente que había que hacer las rotaciones de 14 por 14, que había que hacer los testeos previa a la vuelta del personal. Esto no se hizo nunca, y cuando se hizo ya estábamos con todo el problema encima. Hoy incluso estas rotaciones se han suspendido, lo cual lleva al nivel de sobrecarga laboral de los trabajadores a niveles terribles. Se está contratando personal nuevo y bajo la forma de contratos COVID. Esto es que se le está diciendo a una persona que vaya y trabaje en un sector público, en los lugares más graves, digamos, en las terapias sobre todo, pagándole 20.000 pesos de sueldo. Y tenemos que decir también que muchos compañeros, por ejemplo en el Central, de estos contratos COVID, hace 4 o 5 meses que no cobran.
Claro.
Están laburando gratis.
Sí, en marzo, bueno, muchos comenzaron en marzo y todavía no registran.
Exactamente. Entonces, el nivel de falta de respeto, quiero introducir algo, ¿no? La compañera que falleció del Central, ¿no? Si bien tenía una patología previa controlada, porque de verdad tenía una diabetes controlada, debería haber estado trabajando, la pregunta, ¿no? Porque en realidad quienes tienen estas patologías en cualquier otro sector del Estado no están trabajando. Pero en salud ha sido muy duro conseguir que el Ministerio y los efectores les den las licencias a aquellos trabajadores de la salud con patologías previas. Esto también ha sido toda una pelea, y ni qué contarte lo que ha sido la entrega de los insumos de bioseguridad. Yo hace una semana estuve en el Hospital Carrillo, en la Guardia Pediátrica del Carrillo, bueno, también con un reclamo por tener compañeras que no se les otorgaba la licencia, por no tener los insumos de bioseguridad, porque estaba toda la guardia mezclada. Creo que ha habido niveles realmente de responsabilidad del Estado. No se puede, en estas políticas sanitarias, en estos momentos tan graves, pasarle la responsabilidad personal a cada uno. No se puede. Tiene que haber un Estado que oriente y que conduzca el proceso. Por eso mañana nos vamos a expresar. Hay que reconocer este chaquetazo, este caravanazo, surgió desde AMPROS, desde los profesionales de AMPROS. Nosotros hemos entendido, más allá de que vamos a seguir con nuestras acciones, con las asambleas, bueno, ya veníamos haciendo uno en el Hospital Central, entendemos que la salud es un único equipo, donde médico, enfermero, técnico, trabajan en conjunto, personal de la limpieza, y creemos que hay que poner este reclamo sobre la mesa, porque realmente no solamente nos está llevando la vida a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, sino que las condiciones ya son extenuantes y el Estado tiene que intervenir de forma urgente.
Raquel, te pregunto, vos que estás en contacto con muchos trabajadores y trabajadoras del sector de salud, sí. La opinión respecto a esta decisión de transformar, por ejemplo, hospitales en hospitales COVID y derivar, hacer el NOTI como único hospital pediátrico, ¿no?
A ver, mira, estos son todo lo que estamos viendo ahora son todos manotazos de ahogado de políticas que no se aplicaron antes. Realmente, si me preguntás cómo va a ser el NOTI con el mismo personal para soportar la carga de toda la atención pediátrica, no te lo podría contestar. Creo que tenemos un conflicto en puerta en el NOTI, evidentemente, porque, a ver, no va a haber forma de hacer esto, no va a haber maneras de soportar esto. Bueno, hoy ya no hay manera. Yo les quiero decir, y en esto la verdad que digo, ¿no? Los funcionarios están cómodos muchas veces en sus despachos, ¿viste? Todo lo demás. Hay que ponerse en el lugar de un trabajador de la salud, ante la decisión de tener que desconectar a un paciente. Hay que ponerse en ese lugar. El nivel de angustia, depresión que están teniendo todos los trabajadores, cuando, por ejemplo, tienen una persona que tiene serias dificultades respiratorias y no la pueden derivar porque no consiguen cama. La verdad, hay que estar en esos zapatos. Entonces, la verdad es que es terrible lo que está sucediendo, y yo pediría que si hay que llegar a esta instancia terrible, que ya se está llegando, donde hay que elegir a quién desconectar, que vaya el gobernador y lo haga. Claro. Que vaya el gobernador, que vaya la ministra, que vayan ellos. Que vayan ellos, porque ellos son responsables de lo que está sucediendo. Nosotros, mira, veníamos advirtiendo desde cuándo. Primero, hace muchos años que venimos advirtiendo que no se forman los profesionales en las especialidades. Pues es que hay una demanda, cuando llegan las residencias, hay una oferta, digamos, uh-huh, de formación de residente muy escasa.
Claro, el cupo es muy mínimo.
Es muy mínimo, con 10.000 condiciones, con 10.000 aristas, donde muchos profesionales a lo mejor quieren hacer una profesionalización después de haberse recibido, después de 5 años, y claro, no se les permite. Sí. Entonces, y la precarización. Veníamos advirtiendo esto. No es que no lo veníamos advirtiendo. Y sin embargo, vos fijate todo lo que tuvo que pasar. Bueno, hubo que ganar el pase a planta con medidas de lucha, uh-huh, para que vos te des una idea, un Estado que tiene su personal en negro en salud ya es impresentable. Y al día de hoy, estos trabajadores que están en las áreas más críticas no tienen ART, no tienen un sistema de cobertura. Es terrible lo que está sucediendo.
Muy terrible, ¿no? Si uno por ahí, claro, se aleja y ve todo, repasamos, trabajadores del sector salud en lucha para adquirir derechos que no se le han dado, municipales que se atan a las peatonales, no se encadenan, o sea, es una situación terrible, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que todos los trabajadores esenciales, bueno, los compañeros municipales también están iguales, ¿eh? No nos creamos, también en cada municipio ha sido una pelea conseguir un barril.
Sí.
Porque les entregaban, como son municipales, viste esta cabeza que hay muchos intendentes, ¿me entendés? Uh-huh. Los mandaban a laburar sin los guantes, sin los elementos, sin barbijo, con salario más de hambre todavía, porque si el trabajador de la salud tiene un salario que no es el que corresponde que tenga, no te quiero decir lo que es un municipal. Las empresas de limpieza, o sabes que acá en la época de Cornejo se avanzó en casi toda la tercerización de la limpieza, de los hospitales.
Privadas, sí, todas empresas.
Las empresas de limpieza no entregan elementos de bioseguridad, les descuentan del salario a los trabajadores cuando se enferman de COVID. Encima de esto están pidiendo los ATP. Claro. Y todo esto sucede. Y tenemos en las empresas de limpieza administrativo un montón de personal que tendría que estar adentro del escalafón de salud. Uh-huh. No hay una carrera pública, esto no hemos cansado de decirlo. Hay que hacer los bloqueos de título. El profesional que trabaja en salud pública tiene que trabajar en salud pública, nada más. Bueno, habría que haber centralizado todo el sistema de salud, tampoco se hizo. Entonces ahora lo que está haciéndose es, bueno, ni más ni menos que manotazos de ahogado. Pero aún así y todo, vos fíjate que seguimos con estas aperturas, seguimos como si nada estuviera sucediendo. Claro, yo vuelvo a insistir, yo creo que acá los funcionarios, los asesores de los funcionarios, no se están poniendo en los zapatos de quienes están dejando la vida, porque literalmente nuestros compañeros y nuestras compañeras de salud están dejando la vida en los hospitales y en los centros de salud. Sí. A ver, el 0800 nunca funcionó bien eso. Esa derivación nunca funcionó a tal punto que médicos, médicas, enfermeras y enfermeros de los centros de salud empezaron a hacer seguimientos ellos mismos por su cuenta, de los pacientes. Nadie les vino a decir hacerlo, no. Lo empezaron a hacer porque ya el 0800 avisaban algo y resulta que no aparecía nada y hacer un seguimiento ni nada. O sea, te quiero decir, tenemos muchos más contagios en realidad de los que se están hoy anunciando públicamente.
También,
¿no?
También pensando, Raquel, en la persecución que se hizo, ¿no? El castigo detrás de esto y el temor, ¿no? Hasta de llamar al número y recibir el castigo, ¿no? Una persecución también que se ha hecho.
Pero lógico, pero a ver, acá, mira, nosotros en la última asamblea que hicimos en el Hospital Central, que fue hace como una semana más o menos, semana pasada, nos querían impedir hacer la asamblea. La puerta la estábamos haciendo. Justamente la hacíamos por esto de las compañeras con contrato que no han cobrado y por los licenciados en enfermería, en el famoso cronograma de pase a planta, vergonzoso, que hizo el gobierno, dejaron afuera en esta primer tanda de llamado a los licenciados en enfermería, que ¿sabés quiénes son? Todos los que están en las terapias COVID. Claro. O sea, nos tiraron agua, porque llamaron a un camión municipal y nos manguerearon ahí en la puerta del hospital. No querían prohibir la asamblea porque el director decía que había que prohibirla, porque no se podía hacer. No dejaron de entrar a ningún medio. Los medios que quisieron entrar le dijeron que no, que los medios tienen prohibido el acceso al hospital por orden del director. Ni contarte lo que es cuando un trabajador reclama, porque también, bueno, claro, se lo persigue, que te voy a hacer un sumario, te voy a sancionar, que no tenés derecho, bueno. A ver, todo esto llevó a que, bueno, AMPRO, nosotros estábamos con asamblea, AMPRO había convocado ya este caravanazo, pero bueno, vamos a sumarnos a eso, porque realmente entendemos que la salud es una. No, claro, no es que solamente un profesional con ley de carrera, es un equipo de salud. Una pata del equipo de salud que no funciona, que no camina, se cae todo el sistema de salud. Entonces, bueno, por eso la idea de juntarnos mañana a las 12:30, los Caballitos de Marley. Se buscó ese horario porque, bueno, hay gente que tiene guardias en el medio. Claro. Es muy compleja la protesta en salud porque, la verdad, los compañeros y las compañeras están actuando con una responsabilidad que yo es digna de mi mayor respeto y admiración, porque hay que estar como están, con 20.000 pesos de sueldo, muchos.
Ni pensar, ¿no? Ni pensar.
Salarios congelados, sin pago de la guinda. Vos fijate que Mendoza siquiera está. Priorizó al trabajador de la salud para el pago del aguinaldo. Fíjate cómo fue la situación. Pensá que desde enero de este año no hay ningún aumento. Y el hospital es peor desde agosto del año pasado. Agosto del año pasado fue el último aumento que tuvieron. O sea, es terrible el nivel de maltrato que hay, de destrato.
Sí.
Que hay hacia los y las trabajadoras, ¿no?
Sí, en general, ¿no? En general, todo el sector, todos los sectores muy golpeados, ¿no? Ni hablar de educación, ni hablar de los municipios también, es terrible.
No, es terrible. Bueno, yo soy trabajadora de la educación, estoy esperando todavía, yo trabajo en el barrio La Estanzuela, estoy esperando, mirá, tengo muchísimos niñitos en nuestra escuela, no tienen celular, se quedaron sin celular, no tenían ya antes y se quedaron, bueno, estamos esperando todavía que nos llegue un celular para una familia, ni uno.
Y si uno por ahí piensa, Raquel, el presupuesto que le llega de limpieza a la escuela, que es, digamos, una burla.
Bueno, nos querían
vamos a esperar un teléfono, vamos a esperar un teléfono.
Sirvo, claro. No, digo porque el gobierno anunció que iba a poner dispositivos tecnológicos a disposición, todos hicieron campaña con esto. La municipalidad de Godoy Cruz dijo que estaba juntando teléfonos, la DGE dijo, tenemos no sé qué cantidad, no sé dónde están. No sé dónde están porque en manos de los niños y niñas que no tienen conectividad no están. Y decir, vos agradecé que los padres y los trabajadores y las trabajadoras nos pusimos firmes con esto de no volver en agosto a las escuelas. Porque estaba esa idea dando vuelta,
sí.
¿No?
No, y el protocolo la aparte. Jornada. El protocolo.
No, bueno.
Era otra realidad el protocolo, ¿no?
Era divino, pero era, digamos, para, no sé, para la escuela de Singapur, ¿viste? ¿Me entendés? No, realmente terrible. Pero yo por eso lo digo, como docente, bueno, que estoy muy, muy, muy cerca de los compañeros de salud, realmente digo que los niveles de estrés y sobrecarga laboral y presión que tiene el trabajador y la trabajadora de la salud son terribles, porque están lidiando todos los días, permanentemente, con la vida y con la muerte.
Sí.
Y no tienen un momento de descanso, porque salen, terminan en el Estado y parten para el privado.
Claro.
¿Cómo bajan las defensas? Hay que ver también eso, ¿viste? Acordate vos que Mendoza nos agarra esto con un más de un 40% de pobreza.
Sí.
Y cuando uno dice pobreza, un porcentaje, pobreza son menos defensas, ¿eh? Son menos defensa, claro. Es un sistema inmunológico más comprometido. Entonces, todo esto debería haber estado en la cabeza, digo, de los funcionarios al momento de haber hecho lo que se tenía que hacer. Y en realidad se hizo muy poco. Las terapias COVID nuevas se han estado habilitando así a los ponchazos cuando ya empezó esta terrible carrera de muerte que tenemos ahora, ¿no?
Uh-huh. Raquel, te agradecemos tus declaraciones, la verdad, muy muy claros. Y bueno, mañana entonces, Caravanazo de la Salud a las 2:30 en los Caballitos de Marley.
2:30, uh-huh. La idea es que, bueno, no nos vamos a bajar de los vehículos, porque uh-huh. Bueno...
Se va a hacer como un recorrido, ¿no?
Es un recorrido, uh-huh. Exactamente.
Bien.
Vamos a estar por Casa de Gobierno, por el centro del Caballito de Marley, uh-huh. Acá es Casa de Gobierno, uh-huh. Fundamentalmente, uh-huh. Sin bajarnos de los vehículos, porque, bueno, estamos en un momento
sí.
Muy, muy complejo de esto. Pedirles a todos los ciudadanos, ciudadanas, al pueblo de Mendoza que se cuide, porque no lo va a cuidar nadie.
Uh-huh.
O sea, que se cuide, que concurra, que si tiene un síntoma que vaya, que pelee por su atención. Es triste lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo, la salud pública es un derecho y hay que salir a pelearlo, este derecho, hoy por hoy. Pero que entienda también que muchas veces nuestros trabajadores y trabajadoras están poniendo todo lo que pueden, todo lo que tienen, y no es culpa de ellos la situación en la que están.
Raquel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.